Vive Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Es una gran alegría poder ver la casa de Dios casi llena. ¿Sabe que el Señor se alegra? Seguro que el Señor está bien contento. ¿Pero sabe quién más se alegra cuando la casa del Señor está llena? Pastor. Pastor debe estar, como decimos en puertorriqueño, como un canino con tres rabos. Porque esa es nuestra manera de decirle al pastor: pastor, estamos apoyando la obra que Dios te ha dado para que tú dirijas. ¿Pero sabe quién más se alegra? Jesús se alegra. Se alegra también su maestro en esta noche que se preparó para este estudio, sabiendo que el trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Sabe quién más se alegra? Usted se debe alegrar, porque usted está en la casa del Señor. ¿Sabe quién más se alegra? Se alegra el hermano que está a su lado. ¿Quién sabe cuántas cosas pasaron por nuestra mente en esta noche para saber si íbamos a llegar hasta aquí o no? Ciertamente todos ustedes tienen responsabilidades, tienen situaciones, tienen trabajos y cosas, pero en esta noche el Señor tocó nuestro corazón para que estuviéramos en su casa en obediencia y estamos aquí para aprovechar el tiempo. ¿Sabes quién no se alegra? El enemigo. El enemigo le molesta. Y no hacemos nada más que glorificar al Señor en una cosa, y de inmediato él empieza a retorcerse y trata de buscar la manera de tirar una cascarita para que usted pierda la bendición. Ore mucho, ore mucho. Porque cuando el pueblo de Dios se une, es porque el Señor tiene un propósito bien importante. Esto no es palabra profética, no le voy a decir que Dios me dijo, pero la palabra de Dios nos dice claramente que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien confundir. Y ciertamente cuando el pueblo de Dios está junto, el pueblo de Dios es más fuerte. El pueblo de Dios son muchas más espadas para poder utilizar en la batalla. Así que le damos la gloria al Señor en esta noche y le damos las gracias a ustedes, hermanos, por haber sido obedientes, haber sido leales y haber sido genuinos en su perseverar en Cristo Jesús. Así que, continuando con el tema que acabo de presentarles sobre la alegría y el camino nuestro en el Señor y nuestra obediencia, en esta noche yo quiero hablar de ustedes. ¿De eso que vinimos a hablar hoy, verdad? De ustedes, de José, de Baldo, de Edna, de la hermana Natalia, hermana Rosa, hermana Ibelí, hermana Socorro. Vamos a hablar de ustedes. La palabra de Dios en Lucas 5 y 6 habla sobre el llamamiento de los primeros discípulos. Y ustedes dirán, pero nosotros no fuimos los primeros discípulos. Pero ciertamente ustedes sí son discípulos. Y el llamamiento de aquellos discípulos fue uno particular, especial, momento dado en la historia. Pero desde allá hasta acá, el Señor ha continuado llamando discípulos. Y un buen día, el Espíritu Santo de Dios le tocó y te dijo, sígueme. Y algunos de nosotros contestamos de inmediato, otros nos demoramos un poquito más. Unos nos demoramos un poquito, aceptamos, después como que estábamos allí como que un neutro, y después como que no arrancábamos bien, pero mira dónde estamos, para la gloria del Señor. Así que la palabra del Señor en esta noche, este es un tema que ustedes van a notar que hemos considerado en distintas ocasiones, en estudios dominicales, en varias ocasiones, en estudios de la semana por la noche, en distintas ocasiones, en predicaciones se ha hecho mucha referencia a las porciones que vamos a estar considerando. Por lo tanto, el contenido es uno bastante conocido. Pero como nosotros siempre corroboramos, nos damos cuenta que mientras más contemplamos la palabra de Dios y mientras más la escudriñamos, más nos habla a nuestra vida. Y la perspectiva muchas veces en la cual nosotros observamos la palabra de Dios puede ser influenciada por nuestra circunstancia particular. Hay un día que las cosas están de manera X. Y ese día usted contempla la palabra y la palabra le dice algo y usted más o menos la integra o la internaliza Pero otro día su circunstancia es Ye. Y ese día la misma palabra le tocó de una manera especial y singular. Así que estemos pendientes a la voz del Señor a través de su palabra que vamos a estar considerando. Sería bueno yo traer mi Biblia para aquí. Así que si ustedes son tan amables y buscan en sus Biblias Lucas 5, los versículos 1 al 39, vamos a estar considerando la mayor parte de ellos allí. Y luego vamos a estar en ese mismo libro, en el capítulo número 6. Nuevamente, el título del estudio es Llamamiento de los primeros discípulos, y estamos en la primera unidad aún. Lucas presenta a Jesús. Ahí vemos una ilustración de nuestro Señor Jesucristo señalando o llamando a dos personas quienes se dedicaban ¿a qué oficio? A la pesca. Muy bien, muy buen oficio, dice el hermano José, que es, ¿verdad? Déjame darle este micrófono de los mancebos para que cuando usted hable quede registrado ahí y los hermanos en otros lugares que escuchan el estudio puedan ser bendecidos por su contribución al estudio. Hermano José dice que eso es tremendo oficio porque a él le gusta la pesca. Hermano se dedica a pescar este cusarapo y cosas así en la charca. Así que, no, hermano me dicen que pesca es una cosa tremenda. Estoy por verlo todavía, pero me dicen que sí. Así que, ahí estaba llamando a unos pescadores. Ciertamente, ustedes ven muchos carros por ahí. Yo los veo a menudo, los carros en la carretera principal. Por lo general, que le da el corte de pastelillo, tiene un pescadito en la parte de atrás. Y un simbolito que dice Cristo te ama o algo así. Hermano, si usted tiene un símbolo de pescador, la gente sabe lo que es eso. Se le da el corte de pastelillo y le ven el pescadito en el carro y después dicen, ¡ay, se llama Cristiano! Yo lo digo porque yo los he visto en muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Y de ahí viene este símbolo que utilizamos nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor le dijo a Pedro, en esta porción que vamos a estar viendo, que le haría pescador de hombres. Usted y yo somos llamados también a ser pescadores de hombres y vamos a verlo ahorita en contexto. Son tres los puntos brevemente que vamos a estar considerando en este estudio. Primeramente, llamados a ser pescadores de hombres. Y estos son los primeros 11 versículos de Lucas 5. Luego vamos a estar considerando dos versículos más, llamado a dejarlo todo, y en esta porción vemos el llamamiento ¿de quién? De Leví. De, ¿cuál es el nombre también por el cual conocemos a Leví?
Mateo.
Mateo. Llamaron a Mateo. ¿Y a qué se dedicaba Mateo? No era pescador, ¿verdad? Era publicano. Y ahorita vamos a ver qué era eso. ¿Verdad? No era de los que se dedica a poner pasquines en la número 2. No es que se pasa publicando cosas por ahí. Vamos a ver qué era eso de publicano en los tiempos. No era republicano como los que están en el poder ahora tampoco. No era eso, ¿verdad? Llamados a ser enviados es el último punto que vamos a estar nosotros considerando. Sí, porque había unos cuantos por ahí que dijeron, ¿republicano? ¿Cómo va a ser? No había republicanos para aquel tiempo. Bueno, sí había republicanos, pero eran de otros países. Así, amén. Así que, vamos ahí, a esta porción. La semana pasada, brevemente para poner en contexto, ¿verdad? Para hacer la conexión, estábamos viendo nosotros que cuáles eran los puntos que estaba considerando nuestro pastor en el estudio pasado. Anterior a eso habíamos visto, lo último que habíamos visto hace dos estudios atrás, era el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que vimos nosotros que Él lo cumplió, no porque tuviera pecado, sino para que se cumpliera la ley, al cumplir con la Escritura. Y luego vimos algo sobre la genealogía. En el capítulo 4, nuestro pastor comenzó hablando sobre la tentación de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él confrontó utilizando ¿qué instrumento? La palabra de Dios. Y Mauro dijo, y el Espíritu. ¿Verdad? Cuando estábamos repasando, el pastor decía, ¿qué utilizó el Señor Jesucristo? Y Dios, dieron por ahí, la palabra de Dios. Y Mauro dijo, y el Espíritu. Y hasta los niños están poniendo atención a los estudios. Nosotros pensamos a veces que no, a veces ellos están allí con... Y es tomando nota del estudio. Piensa que están dibujando y es que están tomando nota de lo que nosotros hablamos aquí. Los muchachos son precoces. Tienen, mira, los maestros están ahí sentados. Buenos maestros tienen, que se dedican todo el tiempo a ellos. Así que, La tentación de Jesús y la tentación suya y la mía debe ser confrontada con el Espíritu Santo de Dios y la palabra que el Señor nos da. La palabra, en el contexto de la palabra, Pablo dice que la palabra de Dios, en Efesios 6, dice que es qué cosa para el combatiente. La espada. La espada. Y es con esa espada que nosotros contraatacamos. Con el resto de las cosas, con el resto de la armadura de Dios nos protegemos, pero con la palabra de Dios nosotros atacamos a Satanás y sus huestes. Porque nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra toda... Esto es lo que yo digo desde acá. ¿Qué están diciendo? No es contra carne ni sangre, sino... potestades. Exacto. Así que, nosotros sabemos que estamos luchando contra seres que no necesariamente son humanos. Sí utilizan a los seres humanos para hacer su labor. Y eso lo hemos aprendido nosotros a través de la palabra. Cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo Jesús, cuando todavía no le pertenecíamos al Señor, cuando no éramos sus siervos y Él no era nuestro amo, nosotros le servíamos de instrumento a Satanás. Qué feo suena eso, ¿verdad? Suena feísimo. Y sé que debe resultar antipático a cualquier persona que pudiera estar escuchando lo que estamos nosotros hablando aquí en esta noche, pero es nuestra responsabilidad. Si nosotros no lo decimos de esa manera, estaríamos mintiendo y estaríamos siendo cómplices de su perdición. Por lo tanto, si usted escucha esta voz en esta noche, sabe que es necesario que para usted poder servir a Dios, hay que aceptar primeramente a su Hijo Jesucristo. Se puede ser la persona más amable del mundo, más dadivosa, más filantrópica, pero si usted no ha recibido a Cristo Jesús y le ha confesado como su Salvador, usted no le pertenece. Y usted puede tener solamente un amo. Tiene de dónde escoger. Puede ser o de Cristo o puede ser de Satanás. Así que cuando nosotros como hijos de Dios somos tentados, tenemos con qué dar la batalla. No lo vamos a dar con nuestra propia fuerza, sino con el Espíritu de Dios y con la palabra que nos ha dejado. Entonces vimos nosotros también la semana pasada que nuestro Señor era de qué lugar, dónde fue que se crió nuestro Señor Jesucristo. De Nazaret, era de crianza de allí, ¿verdad? Por eso la gente dice Jesús Nazareno. Allá en Isabela hay un hogar de niños que lleva ese nombre. Así que se llama, ¿verdad? Jesús Nazareno. Así que nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, allí le tocó leer la palabra en la sinagoga un buen día y abrió la palabra en Isaías. Y leyó allí y les dijo a ellos que la palabra que estaba profetizada en esta porción se estaba cumpliendo delante de ellos. Y a ellos les gustó una porción porque le escucharon que él hablaba con tanta autoridad. Pero cuando él les confrontó con la verdad de ellos, que era que ellos realmente no estaban agradando a Dios y que Dios había favorecido a personas de otras naciones, las cuales ellos consideraban paganas, naciones inmundas o mundanas, como usted lo quiera ver, se molestaron con el Señor y lo querían tirar por un despeñadero. Pero nuestro Señor se fue entre medio de ellos. Y vimos también el poder que tenía nuestro Señor para sacar demonios y cómo los demonios reconocían a nuestro Señor. Por lo tanto, los demonios conocen al Señor y conocen la palabra, ¿verdad? En Santiago decía que los demonios, ¿qué? También creen, ¿verdad? Le decía, dices que Dios es uno, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿El problema es que los demonios ya no se pueden salvar? ¿Por qué no se pueden salvar los demonios? Porque ya ellos tomaron su decisión. No hay forma de que ellos se puedan salvar. Pero las personas que están aquí sobre la tierra, mientras hay tiempo, pueden salvarse. El problema es que la palabra dice que el que no ha aceptado el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado precisamente por eso, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego dice nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. ¿Era José? ¿Sí era que estábamos repasando el otro día? Que había sanado a la suegra de Pedro. Y mucha gente buscó a nuestro Señor para poder ser sanada. Lo cual nos lleva a esta porción que está aquí. La cantidad de gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo era tan y tan grande que no podían caber en una sinagoga. No cabían. Y nuestro Señor utilizaba los espacios provistos por Dios para poder predicar el Evangelio, para llevarles un mensaje a las personas, para poder declarar la palabra santa, para que las personas tuvieran la oportunidad de escuchar la verdad. Y como dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El problema es que hoy día las personas osan decir que hay muchas verdades. Y la verdad de ese comentario es que es mentira. No existen verdades múltiples. ¿Verdad? En la retórica, nosotros podemos entender que pudiera haber dos puntos de vista que personas asumieran y pudiera haber un punto medio entre los dos y que se pudieran poner de acuerdo. No obstante, en lo que respecta a la salvación, existe una sola verdad. La verdad es absoluta. Y nuestro Señor nos lo declara a través de su palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es absoluta, mi hermano. La verdad solamente es Cristo Jesús. Las personas se acercaban al Señor donde Él estuviese y Él les proclamaba la palabra y la gente se salvaba. Pero había muchos cuyos corazones estaban endurecidos y no recibían la palabra, y lo que hacía era que le era cegado el entendimiento. Ya habían sido condenados. No porque a Dios le plació condenarles, porque la palabra nos dice también que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra que es clara es la palabra, ¿verdad? Según vamos conversando, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, fluye sola, hermano. Y si algo nosotros tenemos que, en lo cual debemos estar de acuerdo todos los que estamos aquí en esta noche, y faltan dos o tres, ¿verdad? Hay personas quienes están enfermos, tal vez hay otros que están de viaje, están resolviendo otros asuntos, pero algo que esta iglesia local, tiene que tener claro es que nosotros debemos estar proclamando la palabra que sale de aquí. La palabra que nosotros proclamamos aquí no es filosofía de hombre, no es una idea que se nos ha ocurrido a uno, a dos, a tres personas dentro de la congregación, sino que sabemos que la única palabra que puede ser salvífica es la palabra que proviene de Dios. Así que esa era la palabra que proclamaba nuestro Señor allí, a la intemperie, cerca de o en las orillas de, ¿cómo era que se llamaba aquel lago? Oaxaca, allá en Palestina. ¿Cómo era que se llamaba ese lago? Genezaret. Y era tan grande que no le decían el lago, ¿verdad? Le decían el mar de Galilea, el mar de Tiberias. También usted lo puede encontrar en algunos libros, o Genezaret, todos esos nombres. Y se le decía mar porque era una cosa inmensa, y habíamos hablado en otras ocasiones sobre lagos que hemos visto nosotros, ya sea en revista. Yo les había hablado sobre la ocasión que yo tuve de ver los grandes lagos, y eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Cuando yo veía ahí que habían personas esquiando y con botes cruzando por allá, era una cosa bien impresionante, porque gigantesco. Y así es este mar, este lago. Y sabemos que Galilea era una región donde las personas se dedicaban mayormente a la pesca, porque eso era lo que tenían accesible a ellos. Por lo tanto, nuestro Señor se encuentra hablando con las personas y ya Él quiere entrar a una barca. Esta es la porción que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar leyendo ahora. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria lea los primeros 11 versículos. Wilmer quiere leerlos ahí en Lucas 5, los versículos 1 al 11. Puede buscarlo en su Biblia o puede verlo de aquí de la pantalla.
Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Es un pasaje hermoso, hermano, y Lucas aquí condensa mucha información. Hay varias cosas que están sucediendo y obviamente suceden de manera cronológica, lineal. Lo primero que sucede es lo que estaba yo narrando hace un momento. El Señor estaba siendo buscado por las personas quienes procuraban escucharle hablar y querían de Él. Le buscaban. Cuando yo estaba allí y de momento se abría aquella puerta y yo veía que llegaba personas, y desde que llegamos aquí y se abre la puerta y siguen llegando, hermanos, es un motivo de alegría para toda la congregación, porque sabemos que estamos juntos en la obra. La palabra nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Todos los que estamos en la iglesia componemos parte de ese grupo de hermanos quienes debemos ser obreros. Hay algunos quienes a veces somos obreros en potencia porque no nos decidimos a realizar la obra que Dios nos ha mandado que hagamos. A veces decimos: yo sé que debo estar haciendo algo, pero sí lo hago. Anda, dale, sí lo hago. Pero, pues dale. Y usted sigue y se sigue preguntando. Y no es que sea la persona perezosa, es que muchas veces subestimamos no solamente nuestra capacidad, o muchas veces enfocamos precisamente en eso, la capacidad nuestra para realizar la obra de Dios. Pero de manera indirecta, estamos nosotros también subestimando el poder que tiene Dios para poder capacitarnos a realizar su obra. Si de pronto usted siente en su corazón el llamado a hacer algo en la obra de Dios, no se pregunte si lo hace. Sea arrojado y diligente en realizarlo. Hágalo. Esas personas quienes iban en busca de nuestro Señor Jesucristo, es como nosotros. Venimos aquí a la casa de Dios a eso mismo. Sedientos, hambrientos por escuchar la palabra de Dios. Así deberíamos estar siempre, hermano. Siempre. Que no sea suficiente lo que recibimos en esta noche. Que no sea suficiente lo que recibimos el domingo. Que no sea suficiente lo que recibamos nosotros en la casa del Señor en cualquier día que nos congreguemos. Que todos los días sintamos ese fervor, ese deseo por estar con Cristo Jesús. Todos los días, como cantaban el otro día en el devocional, o el pasaje bíblico que hubiese seleccionado Ivón, de el deseo de poder estar todos los días en los atrios del Señor. Así que estas personas estaban en búsqueda del Señor y Él... Eran muchas las personas. El punto, ¿verdad? Si usted ha estado en un lado, por lo general es un declive hacia el agua. Probable que las personas tuvieran una posición de ventaja y sería muy difícil para que todas las personas le vieran o él poder proyectar su voz a las personas. Por lo tanto, para tener un lugar más cómodo, desde el punto de vista, ¿verdad?, para proyectar lo que les iba a decir, le pidió a Simón Pedro que le permitiera subir a su barca y hablar a las personas desde ahí. Hay muchas personas quienes dicen que es bien probable que Pedro y su hermano Andrés fueran discípulos de Juan antes, ¿verdad? Son conclusiones a las cuales se llega, y obviamente es casi obvio que ellos conocieran a nuestro Señor Jesucristo antes de esta porción que dice Lucas. Lucas simplemente va directo a este punto en la narración. Nosotros vemos que parte de la naturaleza del Evangelio es que no nos cuenta todo. Nos cuenta lo que debemos nosotros saber. O suficiente como para nosotros tener una imagen bastante clara, una idea bastante clara de los sucesos que acontecieron. Obviamente, si fuera a narrarse todo, necesitaríamos volúmenes y volúmenes y volúmenes. Nuevamente, yendo a Deuteronomio 29:29, el Señor, hay unas cosas que nos dice y otras cosas que no. Pero aquellas que nosotros recibimos es para que las guardemos y cumplamos con ellas a cabalidad. Nosotros y nuestra descendencia, y la descendencia de nuestra descendencia. Así que, ¿cómo van ellos a poder cumplir con esta palabra y a saberla si nosotros no se la hemos enseñado? O sea, hay algo implícito dentro de esas palabras. Es necesario que usted y yo seamos consecuentes en declarar la palabra, en proclamar la palabra, en predicar la palabra, en enseñarla, en discipular. Tenemos que comenzar por la casa. Y para eso, primero nosotros tenemos que ser discípulos también. Estas personas fueron allí buscando al Señor en capacidad de quien quiere ser discipulado. Ciertamente habría otras personas quienes buscaran otras, estarían ahí por otras razones, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que no siempre que alguien se acerca a la casa de Dios es buscando. A veces es para traer también. A veces las personas llegan para traer discordia, para sembrar duda. Y puede haber muchas personas que se dediquen a eso. Y ejemplos hay de sobra en el mundo. Personas que tan pronto usted le diga, yo asisto a tal o cual iglesia. ¿Usted es bautista? ¿Alguien me dijo? ¿Quién fue que me dijo el otro día? El hermano Pablo, Gerardo, no sé quién fue. Ah, no, el hermano Vigilio. Que estaba hablando con alguien el otro día y la persona le dijo, ¿bautista es la iglesia que tú vas? Sí. Ah, lo que es, salvo siempre salvo. Y por ahí empezó la persona a hablar. Mi contestación al hermano Vigilio fue bien sencilla. Cada vez que nosotros nos digan, ¿usted es de los bautistas que piensan que son salvos siempre salvos? Usted no le tiene que contestar la pregunta. Usted lo que le tiene que contestar es, lo importante no es saber si eres salvo siempre salvo. Lo importante es preguntarte si eres salvo. Esa es la pregunta que usted tiene que contestar. El gran problema del ser humano no es si es salvo siempre salvo o de qué manera usted va a cultivar la salvación. El gran problema de la humanidad es que no están amistados con Dios, o sea que tienen que obtener la salvación mediante Cristo Jesús. Estas personas podían recibirla si estaban sintonizados correctamente con el Señor, si estaban buscando lo que era correcto. El Señor les predicó desde la barcaza que estaba dentro del mar, a una distancia prudente, obviamente, que ellos pudieran escuchar sus palabras, y terminó de hablar lo que les tenía que hablar. Noten ustedes que Lucas no nos dice las palabras que él les dijo a ellos. La porción que vemos nosotros más adelante, que tal vez recoge algunas de las cosas que les hubiese dicho, que puede que las hubiese repetido, pero aquí no se nos dice exactamente qué fue lo que dijo. Pero viniendo del Señor Jesucristo, ¿qué ustedes creen que les debió haber hablado? No les habló de los precios más baratos que estaba el pescado, si era en la otra orilla o si era en la orilla de acá. No creo que el Señor les haya hablado sobre los últimos métodos para poder sembrar higo o olivo, de cómo fabricar vino. No creo que el Señor les haya hablado sobre eso. Señor, ciertamente, desde aquella barca les tiene que haber hablado sobre algo que hubiese sido de impacto para sus vidas. Cada vez que nuestro Señor abría sus labios para proclamar palabra, vemos nosotros a través de todo el Evangelio que era palabra de impacto para las vidas de las personas. ¿No es así para usted? Para mí siempre lo es. Y es necesario, hermano, que veamos la palabra de Dios con esa misma actitud, siempre. Siempre. Hay días que usted sabe que tiene que leer la palabra, ¿verdad? Al igual que sabe que se debe asear y se debe cepillar los dientes y se debe cambiar las medias Y no sé cuántas cosas más sabemos que debemos hacer. Pero hay algunas cosas que usted dice, pues no lo hago ahora, lo hago después, o no lo voy a hacer nada porque estoy cansado. O buscamos 20 excusas para no hacer ciertas cosas. En el caso de la palabra de Dios, no podemos enfatizarlo lo suficiente, que es bien importante que la leamos todos los días. Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Si usted saca tiempo durante el día para lavar su cuerpo, y algunas personas 2 y 3 veces en el día, ¿por qué no puede sacar un tiempo para leer la palabra de Dios? Para lavar nuestro espíritu. Si sacamos tiempo durante el día para consumir alimentos, 3 veces al día, a veces 4, 5, 6, 7 veces al día. Dice 7 veces al día. Personas que comen 3, un desayuno, almuerzo y comida, y se comen sus meriendas entre medio, o se toman el cafecito con la galleta y no sé cuántas cosas más. Puede que haya personas que coman 2 veces, pero rara vez, a menos que usted lo haga con el propósito de ayunar con motivos espirituales, cada vez nos quedamos sin comer. Lo hacemos. Ah, hermano, pero es porque eso es necesario para nosotros, porque si yo no como me muero. Pues si usted no lee la palabra de Dios, usted se puede ir apagando espiritualmente. Que aunque no le cueste su salvación, es casi como estar muerto espiritualmente. Porque ese espacio que usted tiene disponible para poder alimentar su alma y su espíritu, lo viene a ocupar otras cosas. El mundo. Y allí el que está allá afuera retorciéndose, que el Señor lo reprenda y lo envíe bien, bien lejos, ese busca maneras para llenar esos espacios que no estamos llenando con la palabra de Dios. Así que ciertamente el Señor es la palabra. Juan dice que en el principio era el verbo, y la palabra que utilizó Juan es una palabra equivalente a la palabra. En el principio era la palabra. Así que la palabra viva era la que estaba hablándole a esas personas desde aquella barca. Imagínese usted qué clase de bendición. Pues cada vez que usted lee la palabra de Dios, es una bendición similar, hermano. Si de pronto usted se encuentra que no tiene ánimo para leer la palabra de Dios, comience con la oración, y de hecho siempre debe comenzar con la oración. Señor, me dispongo a escucharte. Me dispongo en este momento a dedicarte tiempo para que tú le hables a mi alma y a mi espíritu. Yo reconozco que en este momento no hay nada más importante que este momento que yo te voy a dedicar a ti, que sé que me va a ser de bendición. Y ahí tu espíritu va tomando la forma que es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Pedro reconoció aquí que hay unas condiciones terrible del ser humano que nos hacen indignos de estar en su presencia. Cuando leemos la palabra de Dios estamos en su presencia, hermano. Hay que buscar estar en total humillación, en total concentración y enfocado en esa tarea que nos proponemos comenzar en ese momento. Y yo le aseguro, y estoy seguro que ustedes lo saben también, que la bendición va a ser grande. Siempre, siempre leer la palabra de Dios es un gran privilegio. Leer la palabra de Dios es una gran bendición. Así que imagínense la bendición de esas personas ahí, viendo a el Hijo de Dios, viendo al Hijo de Dios. A mí se me eriza los cabellos de todo el cuerpo cuando pienso nada más del privilegio que tuvieron esas personas. Imagínense usted el día que el Señor venga por nosotros y podamos estar ahí, y vamos a poder abrazar al Señor, y Él nos va a abrazar a nosotros, y Él se va a alegrar de vernos ahí. Y puede que se siente con usted y va a ver todo el tiempo del mundo. Y usted dice, ¿pero va a tener el tiempo para todo el mundo? Pues es que el tiempo no va a ser importante. Y vamos a tener el Señor ahí para nosotros. Y nosotros para Él. Estas personas, hermanos, el privilegio que tuvieron de poder escuchar la palabra viva delante de ellos. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de ese gran privilegio y esa gran bendición, muchos de ellos no recibieron la palabra de Dios. A los suyos vino. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Ahora, la otra parte es la parte que a mí me gusta más, ¿verdad? Pero Amén. Y entre esos estamos usted y yo. Hubo gente que rechazó el regalo. Aquellos para quienes él vino, no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, ¿usted creyó en el nombre del Hijo de Dios? Pues, déle la gloria al Señor. Por eso usted ha sido hecho Hijo de Dios. Esa es la gran bendición, hermano. Ciertamente las palabras que el Señor les dijo desde aquella barca iban a tono con estos que estamos hablando nosotros. Pero terminó de hablarles en ese momento. Y de allí le dijo a Pedro, le dijo, Simón, dale para adentro, dale para allá adentro. Y Pedro, dijimos que se dedicaba a la pesca. Yo no he visto el trabajo que realiza mi hermano José allá en alta mar. Yo no lo he visto. Pero, según me cuentan, me dicen que es un pescador. En Puerto Rico dicen de esos que son bragados. ¿Verdad que él sabe? Sabe alguito. ¿Verdad? Como mi hermano Gerardo sabe de agricultura, pues mi hermano José sabe de pesca. Hermano Gerardo, ¿usted también pesca? Yo antes pescaba bruquena de picada. ¿Sabe cómo era eso? Bruquena de picada. Yo metía la mano y me picaban y sabía que estaba la bruquena ahí. Y a veces salía la bruquena agarrada del dedo. Pues yo nunca he sido muy diestro en esos asuntos, pero me atrevía. Hasta cierto tiempo ya no, ya le tengo miedo a meter la mano en la cueva porque necesito mis dedos para poder escribir en la pizarra. Hermano José, si me invita un buen día, me dice, hermano James, vamos a ir de pesca. De hecho, me ha invitado y todavía no hemos logrado concretar ese asunto. Si vamos allá, de pronto estamos y yo le digo, hermano José, mira, vamos a tirar la atarraya en este lado, si vamos a pescarle de caña, vamos a tirar aquí, o déjame echarle este conflay para ver si pican, a ver si los pescados se sienten que están en el cine y pican el popcorn, ¿verdad? Tirarle popcorn, palomitas de maíz, a ver si pican, a ver si se sienten que están en el cine y salen. Ay, pescado que puede que se han presentado así, me dice, no, como tú le vas a meter un conflay o un popcorn a... No puede, póngale una lombriz o póngale, dependiendo de lo que vayamos a pescar, porque sabes que hay ciertas carnadas que es diferente, ¿verdad? Si pescamos de país, de le echamos un maíz, quizás pescamos unos peces pollitos o algo así. Pues hermano José me va a decir, eso no sirve para esto que vamos a pescar, porque él sabe. Pues Simón se ganaba la vida en este asunto. Y el Señor Jesús le dice, boga mar adentro. Y él le dice, pero si acabamos de llegar, estuvimos toda la noche y no se pescó. Y ellos salían porque el tiempo de la pesca, pues eran las horas de la noche que ellos estaban. Entonces de madrugada era que regresaban, ¿verdad? Con lo que habían pescado. Allá, cuando los hermanos tenían la casa en Añasco, que nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarles y visitar ahí, nos gustaba mucho, ¿verdad? Porque nos levantábamos bien temprano por la mañana y nos íbamos a la orilla de la playa y a veces estaban regresando los pescadores con las chinchorros, ¿verdad? Con las redes. Y ahí estaban, a veces no recogían nada, entonces lo que tenían eran, ¿cómo se llaman las sardinitas estas? Las chicharras, le dicen allá en Añasco. Y allí ellos decían, eso, pues, lo tiramos de nuevo para el agua o lo utilizamos de carnada porque eso no sirve para nada, eso es todo. ¿Qué? Bache, dicen por ahí. Sí, espina y qué sé yo qué, pero eso bien frito, es bien bueno. ¿Ves? Nosotros lo cogíamos ahí también. Usted lo veía, y llegaban bien de madrugada. Hay un tiempo que los pescadores salen a pescar. Simón dice, si fuimos de noche, o sea, estoy yo, ¿verdad? Llegando a la conclusión de lo que estaba pensando él. Él dijo, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Yo entendería, como buen puertorriqueño, es que si fuimos de noche y no pescamos nada, de día ni un catarro. Ahora, algo bien importante en esta porción, hermano. Y si dentro de todo eso a usted se le perdió algo, que no se le pierda esto, que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. Si usted quiere poner un eslogan, como decimos en castellano, unas palabras que le identifiquen a usted, o sea, un decir que usted pueda, del cual usted se pueda apropiar, que sean esas palabras: más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra echaré la red. Hay una situación en nuestra vida que parece imposible poder superarla. Esta situación que estoy viviendo, estoy pasando por la Salsa y el Guayacán, dicen en Puerto Rico. Estoy cruzando el Niágara en bicicleta, diría Juan Luis Guerra. Estoy viviendo una situación tan y tan difícil que yo mismo no lo puedo creer. Es una situación que no hay quien, excepto Dios, me pueda ayudar en esta situación. Si esa es la situación que estamos viviendo hoy, hagámonos de estas palabras, apropiémonos de ellas. Más en tu palabra echaré la red. Ese fue el sentir de Pedro. Y por lo que podemos nosotros conocer de Pedro, él era arrojado en muchas cosas. Estamos viendo un Pedro al principio, ¿verdad? Pues lo hizo. No solamente dijo que lo iba a hacer, sino que fue y lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Aquellas redes se llenaron de peces. Algo imposible. Ellos tendrían que saber, imposible. Tuvimos toda la noche y durante el día, pues, para complacerlo, algunas personas dirían, pero él dijo, pero más en tu palabra echaré la red. Y se llenaron aquellas redes y se iba a hundir la barca. Tuvieron que llamarlo de ¡Beba! Haciéndole señas a los que estaban por allá. Acercaron la otra barca y entre los dos casi no podían subirla. Dice, de tal manera que se hundían las dos barcas. O sea, había tantos y tantos peces ahí, que era una cosa increíble. O sea, el peso de esos pescados era una cosa increíble. El efecto que tuvo esto en Pedro fue que a él le entró un gran temor. Dice ahí temor, no dice la palabra temor, ¿verdad? Sí, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Así que estuvieron esos primeros cuatro ahí y estaban ellos llenos de temor porque sabían que eso era virtualmente imposible, algo que jamás se había visto ahí. José.
La dureza de la característica del pescador. Es una persona extremadamente humilde. Yo digo que su cultura de personalidad, muchas veces su corazón es bien endurecido para creer en lo que es fe, la religión, la palabra de Dios. Yo estoy viendo esto desde el punto de vista, cuando el Señor le dice a Pedro, echa tu red aquí, ¿verdad? Esto le sirvió a él. Como él, me imagino que se impactó, porque él sabía el lugar exacto donde él está pescando, porque el pescador siempre tiene unos lugares específicos para ir a pescar. O sea, no se pierde en el mar al garete y vamos a echar aquí a ver qué pasa. No, hay sitios específicos de pesca. Y yo diría, pero que aquí no hay nada, este es el área donde yo sé que está el pescado aquí, ¿verdad? Yo me imagino que cuando él echó la red y esa red se llenó tanto y tanto y tanto, eso fue, me imagino que un impacto. Pero vemos también que Dios le enseña y nos enseña a nosotros que muchas veces vamos a andar por ahí y vamos a hablar de Dios y nos vamos a encontrar con corazones endurecidos, pero nuestro deber es hacer como Dios, llevar la palabra, y el Señor pues será en su momento que le va a impactar a esa persona, si en ese día era el día de su salvación, ¿verdad? Pero tenemos que confiar y creer la palabra de Dios, de la misma manera que Pedro se impactó cuando sus redes se llenaron porque el Señor le dijo, está entonces la red aquí, y en su mente limitada espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando él vio eso, ¿sabes? Nosotros tenemos que impactar, tenemos que llevar la palabra a todas las personas, así sea su corazón endurecido o no lo tuviera.
Y la mayor parte de las personas que confrontamos van a tener corazones duros, pero no está de nosotros. Dentro de esa pesca que nosotros vamos a estar haciendo, quien va a lograr que se llenen las redes no somos usted y yo. Un día se nos va a ocurrir la brillante idea de que la campaña X, Y o Z, que a nosotros se nos ocurrió organizarla de cierto modo, va a ser la mejor manera de llevar la palabra del Señor. Y ese día el Señor nos va a tener que enseñar una lección, nos va a tener que enseñar que debemos ser más humildes nosotros como pescadores para poder encontrar los peces que Él va a proveer. Quien va a llenar las redes es el Señor. Ahora, nosotros debemos tirar las redes por la palabra de Dios. Más en tu palabra echaremos las redes. Así debe ser la iglesia del Señor. Usted y yo, cuando vayamos a pescar almas, ese día tenemos que echar la red en el nombre de Dios. No podemos echarla en nuestro nombre y depender de qué bien yo huelo hoy o qué bonito o bonita me puse para poder decir, sí, hermano, todos ustedes son hermosos, ¿verdad? Y preséntense lo mejor posible para que el mundo sepa que usted es un hijo de Dios. Pero lo más importante no va a ser eso. Lo más importante es lo que está en su corazón respecto a lo que Dios espera de usted. El temor que invadió a este varón y a sus acompañantes fue una cosa increíble. Algo imposible que sucediera, sucedió. Y de inmediato reconocieron que aquel que estaba allí no era como ellos. Reconocieron de inmediato que estaban ante un ser supremo. Y las palabras de Pedro manifiestan precisamente eso. Él les dijo, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Para él decirle esas palabras, él tiene que haber reconocido que quien estaba allí no era un hombre común y corriente. Cuando nosotros vemos en Isaías 6, cómo fue que Dios se le presentó al varón para que proclamara su palabra, y ese varón estaba señalándole a todo el pueblo todas las faltas que tenía el pueblo, y cuando ve que está delante de Dios, cae de rodillas reconociendo que él era indigno de estar en la presencia de Dios. Y así somos todos nosotros, hermano. Todos nosotros somos indignos de estar en la presencia de Dios, pero a él le place llamarnos, a nosotros, a usted y a mí. Él nos ha llamado para que pesquemos para Él, para que pesquemos en su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Lo último que dice allí, y bien importante, el Señor les dio una misión. Él les dijo, desde ahora, o sea, desde este preciso momento, o sea, desde este momento en adelante, de aquí pa'lante, como diríamos en aguadillano o isabelino. De aquí pa'lante, la tarea de ustedes va a ser pescar hombres. Y ellos dijeron, sí lo hago. ¿Verdad que no? Sí lo hago. Pero ya. No hubo. El Señor les convenció. Fue el santo poder de Dios que les invadió. Fueron tocados por el Espíritu de Dios para la gloria de Él. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Y allí, en pescado, ¿cuándo se habrá perdido? Estaban los peces allí y las barcas allí. Y hay personas quienes pudieran ver eso. Ay, pero esas barcas, eso tiene que haberle costado mucho chavo. Y las redes, unas redes para pesca, eso tiene que ser algo costosísimo. Y el montón de pescado, no había, nadie más había podido pescarle. Ellos pudieron haber sacado provecho de esos peces y venderlo, todo ese pescado. Nadie más tenía pescado, por lo tanto, la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, ellos vendían y le sacaban provecho a todo eso. Habrá muchas personas quienes piensen así. Yo espero que nadie de los que estamos aquí piense así, porque si se piensa así es porque se ha perdido la perspectiva de que quien proveyó todo eso era el Señor. ¿Quién nos provee a nosotros todo, hermano? La salud, el alimento, el techo para pagar las deudas, la bendición de tener que pasar por prueba para poder superarla en el nombre del Señor. Todas esas cosas las provee Él mismo. Y usted y yo le pertenecemos. La palabra nos recalca en distintas ocasiones que, y nos compara, ¿verdad? Dice, si el peor de los padres del mundo provee para sus hijos, y esto no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque la realidad es que no es cierto que el peor de los padres del mundo provee para sus hijos, pues vemos hoy día cosas terribles que están pasando entre los hijos y los padres. Vemos padres quienes abusan de sus hijos, quienes el dinero que tenían para la comida de sus hijos, el alimento de sus hijos, lo utilizan para otras cosas. Pero la palabra nos dice que si un hijo le pide a un padre pan, él no le va a entregar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Señor que está en los cielos, nuestro Padre que está en el cielo? Nuestro Señor quiere todo lo mejor para nosotros. Así que todo lo que estamos sucediendo nosotros va a ser para bendición. Podemos vivir la escasez, la dificultad, la tristeza, la enfermedad, todas esas cosas podemos superarlas en el nombre de Cristo Jesús. Escuchaba yo una predicación, yo tengo la bendición, y estoy haciéndolo, un día a mi hijo se le había dado un MP3 player, una maquinita de esa que es para grabar digital, y él estaba, había un tiempo que yo quería correr, quería hacer ejercicio, o sea, continuar haciendo ejercicio, y estaba haciéndolo de manera continua. Entonces me dice, papi, mira, para que te quedes con esto, porque yo no lo estoy utilizando. Y me he quedado con el dispositivo ese, y últimamente lo he llenado de predicaciones. Entonces, la boba mía, yo escuchaba mucho las noticias. Personas quienes dicen casualidad, coincidencia. Yo me montaba en la boba, prendía la radio y escuchaba las noticias. A veces escuchaba a la gente que a mí mismo, hasta que yo sabía que me iban a dar coraje. Luis Francisco Ojeda, hay gente así que lo que hablan es necedades. Pues voy saliendo de la Interamericana y hay una liana en medio de la calle. Y yo dije, no le voy a dar. Y es una liana total. Le paso por el lado y se enredó en la antena de la guagua y la arrancó. Nada. Pues yo había comprado hace un tiempito atrás un aparato que es para como un cassette, pues la boba mía todavía tiene cassetera, que tiene un cablecito para conectarle a un MP3 player, y eso es lo único que puedo escuchar en mi guagua. Le puedo poner música, lo que sea, pero lo he ido llenando de predicaciones. Desde camino para acá estábamos escuchando a un predicador americano, de un CD que nos regaló un hermano, Bob Jordan. Samuel Gibbs se llama ese varón. Estaba predicando a unos pastores. Él decía, en la predicación que venía yo escuchando, que no importa el mejor día que usted haya vivido cuando estaba perdido. Y él dijo, no importa que usted el día que estaba perdido, usted haya jugado la lotería y se haya ganado, pegado con 14 millones de pesos, fue que dijo. Se haya pegado con 14 millones de pesos cuando estaba en el mundo. Ese día, ese mejor día de su vida cuando estaba perdido, no se compara con el peor día que usted pueda vivir estando con Cristo. Puede ser el día que usted tiene dolor de muela y se le sube hasta el oído y se le está cayendo el pelo y le duelen los pies y la cintura y todo. Y las deudas no se pueden pagar. Todas esas situaciones, pero si usted está con Cristo Jesús, ese día con todos esos problemas es el mejor día. Que el mejor día que usted vivió no estando con Cristo Jesús. El mundo no entiende eso. Pues estos varones lo entendieron. Dijeron, todas esas cosas que nosotros vamos a dejar atrás valen nada en comparación con el gran regalo que a nosotros nos están dando. Servir al Señor. Así que, esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre esos primeros discípulos en los primeros 7 versículos. Uno de ellos se mienta como Simón, y el hermano de él, En los otros evangelios, el de Mateo y de Marcos, se menciona a su hermano, Andrés. Subimos nosotros que habían tratado de pescar, no pudieron hacerlo. A pesar de que Pedro dijo, yo soy pecador, quítate delante de mí, el Señor no le rechazó. Por el contrario, le dijo, vente conmigo. Yo quiero que tú sirvas de pescador de hombres. Tuvo misericordia. Hoy mismo, nosotros siendo hijos de Dios, puede que nosotros nos sintamos en algún momento por el hecho de que le hayamos fallado a Dios, no siéndole obediente en algún mandamiento, que somos indignos. Hermanos, siempre hemos sido indignos, eso es un secreto. Si nosotros nos comparamos con el Señor, somos tan y tan minúsculos al lado de Él. Es importante que reconozcamos eso. Pero más importante todavía, que usted reconozca que a pesar de nuestra nimiedad delante de Dios, Él nos ama y Él nos perdona por su gran misericordia todos los días. Lo importante es presentarnos ante Él con un corazón y un espíritu humillado, contrito delante de Él. ¿De qué vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero Él nos dice, de la misma manera que le dijo a aquella mujer que andaba en malos caminos, vete y no peques más. Hay situaciones que vamos a vivir, el mismo apóstol Pablo reconocía en Romanos 7. Sabiendo nosotros lo que debemos hacer, no lo hacemos. Terminamos haciendo lo que es contrario a lo que sabemos que debemos hacer. Propongámonos en nuestro corazón, desde ahora, de ahora en adelante, de ahora para adelante, seguir al Señor y ser pescadores de hombres. Tantas cosas que vemos en esta porción que podemos nosotros aplicar a nuestra vida, mis hermanos, y que nos ayudarían a ser mucho más efectivos en la obra que el Señor nos ha mandado. ¿Verdad que sí? Y espero que el Señor le esté hablando a su corazón de la misma manera que me está hablando a mí. Les aseguro que más del 80% de las palabras que yo les he hablado ahora no estaban planificadas en el estudio que yo hice de esta porción. Pero el Señor es el que se lleva la gloria en todo esto, mis hermanos. Usted y yo somos llamados para atrapar, para aprisionar. Usted dice, uy, pero esa palabra como que fea. ¿Aprisionar eso? ¿Poner a gente presa? Sí. Mejor ser preso de Cristo Jesús que estar libre en Satanás. Esa no tiene copyright, pero es mía. ¿Verdad? Es necesario que nosotros sepamos lo afortunados que somos de ser presos en Cristo. Más vale estar preso en Cristo que ser libre en Satanás, porque eso es una contradicción de términos. Si hay, ¿cómo era la palabra esa, David? Un oxímoron. En español no sé si esa es la palabra. En español suena más feo que en inglés. En inglés hay un término poético que se llama oxymoron. Y es, ¿verdad?, dos términos opuestos que se utilizan para nombrar una cosa. Y eso de ser libre en Satanás es eso mismo. No existe tal cosa. Si la persona está en Satanás, está condenado, está preso. Y no lo sabe todavía. Pero va a llegar el día en el cual se va a enterar y ya va a ser muy tarde. Jesús les dijo, vengan conmigo, vamos a pescar hombres para salvarles. Vamos a ver tres cositas. Quiero que alguien me busque rapidito allá en su Biblia, Mateo 4:18. David, búscalo rapidito ahí. 4:18-22. Y la pregunta que yo quiero que nosotros consideremos es, cuando Jesús les dijo a los discípulos que le siguieran, ¿cuánto se tardaron en hacerlo? Léeme rapidito en voz alta, Mateo 4:18-22.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Amén. Esta, no, les digo que lo leamos, para que veamos el contraste, ¿verdad? No son dos narraciones diferentes del mismo suceso, porque vemos que son situaciones distintas. Hay personas quienes osan decir que la palabra puede que se contradiga porque son cosas que aparentan ser diferentes. puede que una haya corrido antes que la otra y los eventos pues se complementan entre sí. Algunas personas dicen lo que sucedió en la narración de Mateo fue antes, y por eso es que los discípulos, cuando están en la barca y presencian este gran milagro, se impresionaron, y entonces fue confirmado en su corazón que era Jesús, el Hijo de Dios. No nos narra de esa manera aquí, todo eso puede que sea especulación. Lo importante es que vemos nosotros que fue el Señor quien les llamó a ellos directamente. Eso es lo que vemos nosotros en cada uno de estos pasajes. Central ahí, hermano. No vamos a especular, no vamos a extrapolar lo que está sucediendo ahí. Lo central dentro de estas porciones es que vemos que el Señor les dijo a ellos: dejen lo que están haciendo y vengan conmigo. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, estos últimos dos hijos de Zebedeo. La pregunta es: cuando el Señor les dijo que le siguieran, ahí esa sin interrogación está de más, ¿cuánto se tardaron en hacerlo? ¿Cuánto se tardaron? Eso fue en un abrir y cerrar de ojos, dicen por ahí. In the blink of an eye. Así, instantáneo. No dijo, No, así, rápido. ¿Por qué creen que lo hicieron tan rápidamente? ¿Por qué? Dice David que estaban convencidos. Tiene que haber sido que alguien les envió un comentario bíblico para que ellos leyeran allí, y tiene que haber sido que alguien estuvo mucho tiempo hablándoles. Les dijo, mira, sí, sí, es así, es así. ¿Cómo se convencieron? Espíritu Santo de Dios. Esta pregunta está demasiado, hermano, no nos ofenda el intelecto. Háganos una pregunta difícil. Esta pregunta para usted podría parecer simple, pero para el mundo es complicadísima. Y a veces también para la iglesia, hermano. A veces nosotros decimos que sabemos la contestación, pero actuamos como si no la conociéramos. A veces pretendemos nosotros, y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la iglesia en general, ¿verdad? Aquí, en Japón, en Venezuela, en Cuba, donde sea que se encuentre la iglesia, a veces queremos crear, diseñar estrategias para poder alcanzar a las personas. No estoy diciendo que no nos organicemos para hacer campañas, pero a veces las personas pretenden ayudar a Dios. Nosotros estamos para obrar para Dios, para que Él nos utilice a nosotros como instrumento. Nosotros no convencemos a nadie. Si usted y yo proclamamos la palabra de Dios, será la palabra de Dios ministrada por el Espíritu Santo que va a convencer los corazones. Y ahí sí, le seguirán al Señor. La última pregunta en esta porción: ¿cómo compara seguir a Cristo hoy día con el tiempo de los discípulos? Hay gente que dice, ay, eso es de estar en la iglesia, así le llaman, ¿verdad? Eso es aburrido. ¿Cómo comparará hoy con antes? Dice David que es igual. Hay situaciones, confrontamos gente que el Señor los va a tocar rápido, otros van a tardar un tiempo, otros van a tardar más de un tiempo, otros nunca recibirán al Señor porque habrán endurecido sus corazones. Deben cambiar los contextos geográficos, obviamente nosotros no estamos allá en Palestina, pero los seres humanos son seres humanos. Vamos al segundo punto. Este era el punto más largo del estudio, estos dos son un poquito más breves. Esta foto de Mateo es una de las pocas que quedan. Esto es una ilustración artística que representa a nuestro Señor llamando a Leví. Y ahí vamos a leer solamente esos dos versículos en el capítulo número 5. Lorimar lo quiere leer. Pásame acá el micrófono a la hermanita, por favor.
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Amén. Importante, estamos leyendo ahí, ¿verdad? Como que en el aire. Lo que Lorimar leyera comienza diciendo, después de estas cosas, no solamente después de lo que vimos nosotros hace un momento, en su Biblia, los versículos 12 hasta el 26, narra por lo menos dos sucesos sobresalientes. Una de ellas Es la sanación de un leproso y la otra, la de un paralítico. Demostrando el poder que Jesucristo tiene sobre todo lo que nos rodea. Usted podría estar enfermo, su enfermedad, el Señor se puede encargar de ella. Usted puede tener cualquier situación y el Señor es todopoderoso. Durante esos tiempos había muchas señales que el Señor realizaba y las personas tenían que darse cuenta de estas cosas. Hoy día vemos la palabra y uno se cuestiona cómo es posible que la palabra misma nos diga que el Señor haya venido, haya realizado tantas señales, tantos prodigios y aún los corazones de aquellas personas quienes no querían creer se mantenían duros como una piedra. Este piso, esto es gelatina. Así estaba el corazón de esa gente, viendo todos esos grandes prodigios, veían que nuestro Señor iba en contra de sus intereses. Y como esto era así, pues decidieron no creer en Él. Este es el corazón endurecido de las personas. Hoy día, ¿habrá gente así? Sí, los hay, hermano. Eso es lo triste. Hay muchas personas así. Sanó a este leproso y la fe de este varón es lo que a mí me impresiona. La situación ante la que se encuentra, que es contrario a esta doctrina moderna, doctrina falsa, de decláralo. Yo lo menciono mucho y es porque a mí realmente me molesta. A mí me molesta mucho esto. Y yo sé que hay personas quienes lo dicen, y ustedes me perdonan si conocen personas que lo dicen y quizás ustedes estén de desacuerdo conmigo, pero puede que haya personas quienes utilicen esta expresión de declaro sanación sobre tu vida. Yo estoy seguro de que muchas personas hacen eso con muy buena intención. Pero señores, ustedes y yo dependemos de Cristo Jesús. Nosotros podemos pedirle a Él. Porque uno de los pasajes que yo con el cual yo más me identifico en lo que respecta a esta situación es los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego, delante de este rey terrible, se negaron a arrodillarse ante este Dios pagano, sabiendo cuál iba a ser la repercusión. Y le dijeron, si ustedes no hacen según se les ha dicho, ustedes van a arder en ese horno de fuego. Y le dijeron, no señor, nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero encima de eso dijeron, pero si no, aún así no nos arrodillaremos. Ellos sabían que quien tenía la última palabra era Dios. Ellos no dijeron en ese momento, porque ellos no dijeron, declaramos que el horno se va a derretir antes de que nosotros entremos. Esto no es una varita mágica, hay gente viendo demasiadas películas de esas de Wizards, ¿verdad? No se puede hacer así. O sea, esto no es Tinkerbell, no es cuestión de Disney. Aquí la palabra nos dice que ese leproso, las palabras que utilizó fueron las siguientes. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dos cosas bien importantes ahí. Ese sí, antes de quieres, no es de afirmación, ¿verdad? Es un sí condicional. O sea, si a ti te place, si es tu gusto, como diría mi pastor, ¿le ofreces algo al pastor? Un poquito más de juguito. Si es su gusto. Si tú quieres, dármelo. Yo me lo bebo. Si quieres, si a ti te place, si está dentro de tu plan, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Ahí es afirmativo. Puedes. O sea, yo estoy seguro de que está en tu capacidad de hacerlo. Tú puedes limpiarme si tú quieres. Muy contrario a este asunto de declarar lo hecho ya. De hecho, en el jardín de Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando antes de ser entregado, Él le dice a su Padre, a nuestro Padre, le dice, si quieres, si se puede, pasa de mí esta copa. Pero si no quieres, que sea, se haga tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Este asunto debe estar declarando, no es bíblico. Por eso yo me van a escuchar, voy a parecer una grabadora de esta, ¿verdad? Hasta el punto de que tal vez algunas personas se molesten. Hermano, pues ya está bueno, vas a seguir repitiéndolo. Es que es necesario que nosotros sepamos por qué es que esto está mal. Nosotros no podemos ponernos a inventar doctrina simplemente porque suena bonito. Hay muchas cosas que suenan bonitas. Yo quisiera decir, hermano, póngale la mano a su hermano que está al lado y ya dentro de 2 días no va a tener deuda. Ay, qué chévere estaría eso. Se llena la casa de Dios, pero por disparate, y la gente no se estaría salvando. Seguro. Así estaría la cuestión, y así están muchos lugares, inventando disparate. Así que el Señor sí le limpió. La contestación de él fue, entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue. De esta misma manera, lo próximo que vemos es la sanación de un paralítico, pero más importante que sanarle el cuerpo, el Señor comenzó sanándole el alma. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, antes que sanar su cuerpo. Él pudo haberlo hecho al revés, pero lo primero que hizo fue lo otro. El Señor miró dentro del corazón de la persona, y no vemos nosotros la narración de lo que estaba ahí, corazón de ese varón. Pero Jesús lo sabe todo, y comenzó por sanarle el alma. Si él hubiese sanado el alma y lo hubiese dejado paralítico, hubiese sido bendición también. Hubiese sido bendición porque ese varón podría haber recibido la salvación. Y la parálisis, pues, lamentable tener que vivir en esta condición, pero peor es vivir paralítico y perdido en los pecados también. Y a veces nosotros tenemos que ver eso, mis hermanos, y no es cuestión de asumir una actitud conformista, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Y hay instancias que lo que vivimos es voluntad de Dios, pero también tiene que ver con nuestras decisiones. Si de pronto yo me encuentro que estoy cojeando, ¿verdad? Porque me pasaba allá metido en las discotecas y una noche me fui de parranda y estaba bebiendo demasiado y se me fue el pie por una cuneta y me lo viré y se me rompió la pierna. El resto de mi vida voy a estar aquí gritando aleluya, gloria a Dios, porque recibí a Cristo Jesús, pero usted me va a ver. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Dice, hermano, ¿qué le pasó? Ese es mi testimonio. Testimonio que me encontraba allá, pero para la gloria del Señor, estoy cojo, ya no estoy en aquella vida y estoy salvo. Salvo. Siempre salvo. Así que, esos son los dos sucesos que sobresalientes que acontecen antes de lo que le diera el maestro a la hermana. Antes de estas cosas. ¿Verdad? Hermano Pablo. Dame el micrófono, Pablo.
Vemos como estos hombres que cargan al paralítico, pues pasando 20.000 problemas, y se dice que en aquel tiempo las casas eran hechas como de piedra y los techos de barro y paja. Ellos rompen eso para pasarlo ahí. O sea, tenían una fe tan grande. No era tanta la del hombre, era de esos hombres.
Amén.
Que lo estaban llevando hasta donde estaba el Señor.
Seguro.
Una fe tremenda.
Amén. Exacto. El hermano Pablo está arrojando lumbre sobre lo que estamos viendo, pues estamos viendo bien rápido por encima de los sucesos, pero este es el suceso que nosotros vemos ilustrado, en el cual el paralítico es bajado del techo de la casa. No fue que el hombre estaba ahí en una esquina y el Señor le pasó por el lado, sino que lo trajeron a donde el Señor y lo bajaron desde el techo. Ustedes y yo deberíamos poder identificarnos con estos varones que estaban bajando el lecho de este individuo para que se viera con Jesús. Nosotros debemos proyectarnos de esa manera, ¿verdad? Ver cómo las personas les podemos llevar. Si usted tiene la oportunidad de traer a alguien a la casa de Dios, esa persona no ha conocido a Cristo Jesús, usted es como uno de esos varones que estaba trayendo el paralítico a nuestro Señor. Así que ciertamente podemos nosotros abundar mucho más, pero es necesario proseguir al próximo punto, ¿verdad? Pero bien acogido el punto de mi hermano Pablo. Llamó a Leví, que se dedicaba a robar. Dijeron, recaudar impuestos, equivalente a robar. Decían, pero ¿cómo vas a calumniar a Leví si tú no lo conoces? Él mismo dijo lo que prometió en otro pasaje paralelo, que aquello que él había robado, que le había quitado de más, lo devolvería con intereses, 4 veces. Qué chévere, ¿verdad? Si este gobierno se decidiera a hacer eso con nosotros. Pero ya ese es otro tema. Así que Leví, vimos nosotros que su oficio era publicano. La palabra publicano originalmente se refería a aquellas personas quienes tenían una posición bien alta, ¿verdad? Era como una concesión de parte del gobierno. Había, tú me das tanto y yo te permito la concesión de publicano. Entonces, esas personas tenían unos individuos a quienes contrataban para recaudar los impuestos dentro de un distrito, para así explicarlo más o menos. Eso era Leví. Él no era un publicano de los bien altos allá que tenía la concesión, sino él era un recaudador de impuestos, que es la mejor traducción realmente. Era un recaudador de impuestos, uno de los que estaban más abajo, pero esas personas, como quiera, para poder ganar, cobraban por encima de lo que se supone que las personas estuvieran pagando. A veces me parece que a nosotros nos hacen así. Pero vamos a dejarlo ahí. Estaba ahí, el Señor pasaba y le dijo, ¿cuántas palabras le dio? Sígueme. Sígueme. Hay personas que les resulta tan y tan raro eso, que él simplemente le haya dicho, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió, y leyó el orimán. Dejó todo lo que estaba ahí encima, y se fue. Siguió al Señor. Una sola palabra. Algunas personas dicen, ay, pero hermano, por favor, una sola palabra y se fue. Es que hay veces que hay personas a quienes no hay que decirles nada para que se vayan por el camino de la perdición. Una imagen nada más. Usted va por ahí la carretera. Ahí. Un sinnúmero. Y no voy a mencionar ninguna para no darle promoción. Usted ve allá en los billboards tal cosa, una imagen, a veces sin palabras, y las personas dicen, ay, sí, mira, sí, yo lo creo, y van y se paran en un sitio por ahí a comprar eso que estaba ahí. Y ustedes sabrán de todas las cosas que estoy hablando, ¿verdad? Todas esas cosas que se encuentran ahí, negocios que tienen luces de neón y la gente se ven atraídos por ahí. Esos negocios y todos esos anuncios, lo que dicen es, sígueme. El Señor le dijo esto a Leví. Leví se puso de pie y le siguió. Aquí sabemos a qué se dedicaba él. Y vemos nosotros que Jesús, siendo Dios, es el único que puede exigirle a las personas una lealtad exclusiva. Ese es Jesús. Él puede hacerlo. Nadie más puede hacer eso. Y todo lo que estaba allí, nada le sirvió de impedimento para seguir al Señor. Él dejó todo y siguió. Él sabía que había algo en nuestro Señor. ¿Cómo lo supo? Ciertamente el Espíritu Santo tocó a Leví. La presencia de Dios mismo habla por sí sola. Por eso yo le digo, nosotros podemos hablar en lo que respecta a la palabra, pero la experiencia que tienen que haber vivido estas personas de estar ahí físicamente delante del Señor tiene que haber sido algo tremendo, ¿verdad? David, un cómplice. Hay 4 cosas importantes que yo quisiera que nosotros viéramos en lo que respecta a este asunto de seguir al Señor. Primero, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos tener que nos sirven de impedimento para seguir al Señor. No solamente desde antes que conocemos al Señor, sino muchas veces también cuando estamos con el Señor. Al principio del estudio hablábamos sobre cómo estamos nosotros tal vez en la condición de que sí lo hago. Pues puede que hubiera algo en nuestra vida que impida que yo sea diligente y arrojado en las cosas que respecta a la obra del Señor. Es necesario que permitamos que el Señor nos desate de todas esas situaciones. Es que es importante que usted sea genuino, que sea real, Y el servicio a Dios, el caminar con Cristo Jesús, gracias a Dios. Perdón. Gloria a Dios. Debe ser el prioritario. Esta parte es bien difícil, hermano, porque es una de esas contestaciones que a veces decimos. Yo sé que esa es la contestación. ¿Cuál debe ser la prioridad en la vida del creyente? ¡Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero eso no siempre es cierto. Si yo se lo digo a un grupo de estudiantes míos y se lo pongo en un contexto diferente, no hablando de Jesús, muchas de las contestaciones que siempre me van a dar, porque ellos saben todas las contestaciones, la contestación genérica para todo lo que ellos no saben, la contestación oficial es depende. Entonces yo los confronto con una pregunta mucho más específica. Es que no es depende, es que esta es la situación, y dentro de este contexto, ¿cuál es la contestación? La contestación realmente es no sé, depende. En el caso del Señor, de seguir sus caminos y de obrar para Él de manera prioritaria, esa es la contestación. El asunto es si lo estamos haciendo. Esa es la parte difícil, hermano. No sé, el problema no es que sea difícil, el problema es nosotros reconocer si lo estamos haciendo o no. Si no lo estamos haciendo de manera prioritaria, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo hablar por mi persona, o sea, por mí mismo yo. Yo sé cuando yo no le estoy dando prioridad al Señor. Maestro, escuela bíblica, pastor, apunta por allí. Nosotros sabemos si estamos dándole la prioridad al Señor en todos los tiempos. Y la realidad es que a veces nos dejamos capturar por las rutinas de los días y por las situaciones que estamos viviendo. Y en muchas instancias nos capturamos no dándole prioridad al Señor. Y es importante todos los días tener constancia de esto. Amén. Y esto nos va a ayudar a ser mejores discípulos para el Señor. Hay que sacrificar muchas cosas. A veces esas cosas se llaman supuestas amistades, las que cuando uno las mira de manera en retrospección, nos damos cuenta que no eran amistades nada. De hecho, fue una bendición que ellos, si no iban a recibir a Cristo Jesús, desaparecieran de nuestras vidas. Suena frío, suena tal vez hasta antipático. Pero esa es la realidad, hermano. Hay personas quienes no tienen ninguna intención, ya su corazón está endurecido y ellos han sido condenados porque han decidido no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa persona, para usted, va a ser un estorbo. No estoy diciendo ahora que nos vamos a poner a juzgar a todas las personas que conocemos, ¿verdad? ¡Ay, me miró mal! Hoy está molesto. Ah, quiere decir que no aceptaba a Cristo Jesús. Es un estorbo para mí. Le voy a hacer caso al hermano James. Desapareciste de mi vida. Pero hay instancias que nosotros sabemos. Personas quienes persisten e insisten en que en vez de permitir que usted le sea de bendición a ellos, ellos sean estorbo para la vida espiritual tuya. Son esa gente que dice, el domingo, ay chica, pero déjate de esa cuestión, esa exageración de estar yendo todos los domingos a la iglesia, ¿qué es eso? Todos los domingos son los días que yo tengo mejor para fiestar. Y no vamos a hacer nada malo. Vente con nosotros para nuestra casa y vamos a tener una comelata. Ahí van barbecue todo el día y relax, tú lo mereces. Y tú, muchacha, tú te has dedicado toda tu vida a cuidar a otra gente. Vente con nosotros. Y van a estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero son las personas que tú le dices, vámonos para la iglesia, y te dicen, muchacha, zafa, vete para allá. Yo tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo, güey. Eso, más claro, no canta un gallo, dicen en puertorriqueño, ¿verdad? A veces, esos sacrificios tienen nombre de persona, nombre y apellido. Pero a veces son actividades, a veces son ataduras que tenemos con lo material, etcétera, etcétera. Mira cómo dice más adelante, otra porción que vamos a estudiar en las próximas semanas. Lucas 9:61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó así, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no puedes hacer como aquella que en Sodoma y Gomorra miró para atrás. ¿La mujer de quién? De Lot. La mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en aquí, pues estando en Puerto Rico, se convertirá en otra cosa, ¿verdad? Lo que denota esa actitud de estar mirando para atrás es que no está dándole la prioridad a Cristo Jesús. Hay tantas ilustraciones. La palabra nos dice que cuando Pedro anduvo sobre el mar porque Jesús se lo permitió, tan pronto quitó la vista de Jesús, se comenzó a hundir. En nuestra vida eso también es cierto. Hoy usted puede estar ferviente en espíritu porque estamos todos los hermanos en la casa de Dios apoyándonos, que así debería ser siempre, mi hermano. Pero cuando usted se vaya de aquí, ore con más intensidad. Ore por los hermanos que están aquí en esta noche, sacaron de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ore, ore por todos los hermanos, por la iglesia, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito con nosotros. Queremos que tú nos utilices con poder, mantenernos tan unidos como en esta noche y todos los domingos y actividades anteriores de la iglesia. Queremos estar todos felices en el gozo de tu espíritu, fervientes en espíritu, realizando la obra que tú nos has mandado a que nosotros hagamos. Danos fuerza, danos perseverancia, danos la diligencia con la cual tenemos que trabajar y mantenernos unidos como una familia en Cristo Jesús. De esta manera, nosotros nos mantendremos mirando hacia adelante y no estar pendientes a las cosas que no nos edifican y que nos obstaculizan poder realizar la obra que Dios nos ha mandado. El último punto, hermano. Llamados a ser enviados. Estamos en el capítulo número 6, los versículos 12 al 16. Y alguien que lo quiera leer, ¿quién gusta leer esa porción? Mauro dice que lo quiere leer. ¿Lo quiere leer, Mauro? Camina hasta acá al frente, Mauro, que lo vea. Espera que Mauro pase por aquí. Mauro es uno de nuestros niños que toma nota de los estudios. Está pendiente de todo lo que decimos aquí. Gloria a Dios. Aquí, empieza desde aquí, Mauro. Mira la lucecita roja.
¿Qué?
Esto va para
largo. Aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche
orando
a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo Jesús. Si sabe leer la palabra de Dios, hay futuro. Lee mejor que David. Gloria a Dios. No, casi David, casi. Ya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo quieres leer tú también, David? No. Gloria a Dios. Así que vimos lo que acaba de leer Mauro, que llamó ¿a cuántos? A 12 de entre los discípulos. Los discípulos que estaban ahí eran muchos. Había mucha gente. Pero el Señor tenía a 12 que iban a ser los principales. A esos, leyó Mauro, que los llamó apóstoles. Él los llamó apóstoles. Y esta es otra situación que nosotros pues muchas veces denunciamos. Lávi, léeme esta porción, por favor.
A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Amén. Un aplauso para David también. Gloria a Dios. Así que vemos aquí, qué malo es el papá de David, ¿verdad? El Señor fue el que los nombró. Dios mismo escogió a esos 12 varones para que fueran aquellas personas quienes le ayudarían a testificar delante del mundo la mañana sobre las maravillas y los designios, los prodigios y sobre el plan que Dios había preparado para que el mundo pudiera ser salvo. Estas serían las personas quienes servirían de testigos a los demás. Importante, como nos muestra Hechos, que estas personas pudieran ver el ministerio de Jesucristo. Hoy día, la palabra apóstolón significa enviado. Siempre ha significado, no solamente hoy día. Es lo que significa esa palabra. Entonces, la palabra hoy, hay personas quienes la utilizan de una manera bien, iba a decir suelta, ¿verdad? Porque la palabra en inglés es loosely, demasiado general. Y dicen el apóstol tal, el apóstol tal. Y hay lugares donde han ordenado apóstoles. La palabra nos muestra que el Señor designó 12 apóstoles. Y uno de ellos sería traidor, el cual se sustituyó por Matías. Pero Matías vino a sustituir el número 12 y en adición a ese, el Señor también eligió a Pablo. Vemos nosotros en la palabra del Señor, allá en Gálatas nos lo menciona y en otras porciones también, vemos nosotros en 1 Corintios 11:1, me parece que es una de las porciones, que se ve que el Señor también designa a Pablo como apóstol. Todos estos fueron llamados por Jesús y la intención de poder seleccionarlos a ellos era para que fueran y proclamaran la palabra, para que predicaran, para que pudieran discipular, para que sirvieran de testigos. Ellos eran enviados para eso, para que las personas pudieran conocerle. ¿Verdad? Estas personas no eran líderes políticos, eran más bien adalides, ¿verdad? Eran caudillos, eran guías. Ese guía principal que le muestra a las personas lo que se supone que hagan, esa era la función de ellos, de cada uno de ellos. No eran estos gobernantes, estos líderes que muchas personas en ocasiones han osado decir que eran ellos. Esta es la definición de la palabra apóstolon, mensajero, delegado, enviado. Y eso era lo que ellos debían hacer. Mira cómo dice Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro listas en las cuales aparecen los nombres de los apóstoles. En tres de los evangelios y en el libro de los hechos de los apóstoles aparecen los 12 nombres de ellos. Se los coloco aquí de manera paralela porque en todos ellos vemos nosotros unos grupos específicos. Y aquí, ciertamente, hay muchas personas quienes han especulado, han teorizado en por qué es que aparecen en ese orden. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que aparecen en ese orden porque a Dios le plació. Yo les puedo decir eso sin temor a equivocarme. Cualquier otra cosa sería teoría, sería especulación. Pero para que usted sepa cuáles son las teorías que predominan, vamos a ir sobre ellas. ¿Verdad? Aquí aparece un grupo, en este primer grupo, aparecen esos cuatro nombres que vimos nosotros al principio del estudio del capítulo 5 de Lucas. Pedro, Andrés, hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces vemos nosotros que en el segundo grupo siempre aparecen estos cuatro. Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y ustedes, siempre hay ciertas características que sabemos de algunos de ellos. Hay muchos de los apóstoles que no tenemos mucha información. ¿verdad? Por ejemplo, de Felipe, sí sabemos algo particular, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Felipe? ¿Ah? Exacto, ¿verdad? Una ocasión que se encontraba y bautizó a un etíope. Le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que, te bautice? Y lo bautizó allí, y cuando fue a mirar, ya Felipe no estaba. ¿Verdad? Señor, se lo llevó. No para el cielo, se lo llevó. Y el último grupo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, aquí vemos una diferencia. ¿Verdad? En algunos lugares Alfeo, donde dice le veo, aparece Simón, el celote. En algunos lugares aparece Judas, hermano de Jacobo, y en otros lugares aparece Lebeo, sobrenombre Tadeo. Este es Simón el Celote, es Simón el Cananista, acá abajo. Y se dice, pero, ¿por qué la diferencia? Simón, perdón. Sí, pero dentro de los estudios también aparece que Cananista no es necesariamente referente al lugar de nacimiento de la persona. Muchas personas dicen, era de Canaán, por eso cananita. Pero la palabra que es raíz para esta que está allí, es una palabra hebrea que significa lo mismo que la raíz griega de celote. Los celotes eran un grupo de judíos que eran más bien políticos, ¿verdad? Fariseos, los saduceos, estaban los celotes, de cual viene la palabra celo. El celo por las cosas del Señor. En la palabra hebrea hay una raíz que es parecida a esta que está aquí. Y muchas veces pues hay personas que dicen cananita por el lugar de donde era. Cananista es el término al cual se refiere por ser el sinónimo con un origen hebrea de celote. Gotitas del saber. Entonces aquí ese Tadeo es este mismo que está acá, ¿verdad? Judas, Lebeo o Judas. Entonces hay unas personas quienes le oran por ahí a ese santo, ¿verdad? San Judas Tadeo. Yo espero que no sea nadie aquí, pero si no hay que orar fuertemente. Así que vemos que aparecen cuatro listados de los nombres de los apóstoles. Todos ellos aparecen en cada una de las listas y vemos tres grupos particulares, ¿verdad? Encabezados por Pedro, Felipe y Jacobo, respectivamente. Algunas personas dicen que los grupos tenían que ver con la intimidad que guardaba cada uno de los grupos con nuestro Señor. El primer grupo, sabemos, vemos nosotros que siempre aparecían Pedro, Jacobo y Juan, aparecían como el arroz, ¿verdad? Decimos en puertorriqueño, por donde quiera se cuela. No era así, ¿verdad? Yo estoy mezclando dos refranes. Ah, las salchichas son las que se cuelan. Mira la porción que habla sobre los apóstoles en Hechos 1:21. Dice, haber andado con Jesús desde el bautismo de este por Juan el Bautista. Ese era un requerimiento para los apóstoles, ¿verdad? Pero vemos nosotros también, en el momento que iban a escoger aquel que vendría a sustituir a Judas Iscariote, estaban ellos buscando unas particularidades. Tres preguntas y con esto terminamos. ¿De qué manera se evidencia en este pasaje la importancia que dio Jesús a la selección de los apóstoles? ¿Sería importante? Porque había mucha gente ahí que se llamaba discípulos de Jesucristo. David.
Dice la Biblia ahí en el versículo 12 que la noche antes de escogerlo, él estuvo orando.
¿Oró? No simplemente eso fue al azar. De hecho, él pudo haberlo hecho al azar, porque la suerte es de él, como el pastor en algunas ocasiones hasta ha hablado, ¿verdad? Si él hubiese decidido que fuera así, pues hubiese sido así. Pero el Señor oró, decidió que esto iba a ser algo importante, seleccionó 12, específicamente esa cantidad, ¿verdad? Tuvo la noche entera en meditación para poder seleccionar a aquellos quienes iban a fungir como apóstoles. Algunas personas dicen, tienen que ser 12 porque es representativo de los patriarcas del pueblo israelita, ¿verdad? Las 12 tribus, personas quienes hablan sobre eso. La palabra no lo dice específicamente o exactamente que fuera esa la razón, pero el Señor decidió que iban a ser 12. 12 es un número importante dentro de la tradición judía. ¿Cuál sería la diferencia entre los apóstoles y los demás discípulos? José Luis.
El llamado que tenían en realidad era más, abarcaba más el de ellos, quizás se puede decir, porque tenían que dirigir el esparcimiento de la palabra después del tiempo, después de que se fuera Jesucristo.
Amén. Así que vemos nosotros que hay unos específicos, ¿verdad?, que el Señor selecciona para que sean más íntimos, un grupo más íntimo, un grupo más cerrado, que tendrían la dirección de parte del Señor. Ciertamente habría muchos que serían enviados, porque hubo un momento en que el Señor envió a 70 para que fueran a los distintos lugares para proclamar la palabra. La última pregunta aquí, ¿qué diferencias particulares existirían entre los apóstoles? ¿Habría diferencias entre los apóstoles? Como en la misma casa del Señor. Usted mira a su alrededor y aquí no somos todos iguales. Gloria al Señor. ¿Verdad? Sería tan y tan aburrido. Pero más allá de que no sea aburrido, importante que nosotros nos complementamos en las capacidades que tenemos. Hay unos quienes son buenos aconsejando, otros son buenos ministrando, otros son buenos haciendo distintas cosas, ¿verdad? Administrando, hay personas quienes son buenos presentando la palabra, visitando. Hay distintos dones, hay distintas partes, hay distintos órganos en el cuerpo y cada uno se complementa. David.
En cierto sentido, a mí me da gracia cuando lo leo, que él escogió a Celote y después también escogió a Mateo, el publicano. Era como que quería
sí,
escuchar
sí.
A este y estaba dando el mismo.
Exacto, David está enfocando las diferencias que había en perspectiva, porque ciertamente que es publicano tendría que favorecer a Roma, pero vemos nosotros que Mateo dejó su oficio, por supuesto, dejó todo atrás, su conexión con todo lo que tendría que ver política y gobierno para poder unirse al Señor. Y de la misma manera, el celote, vemos nosotros Simón el celote, también vendría a practicar ese celo por las cosas de Dios de una manera mucho más tangible y mucho más espiritualmente racional, si se puede decir eso, ¿verdad? Tres cosas que vemos nosotros aquí de gran importancia. Vimos más de tres, pero vamos a ver tres puntos. Dios sigue llamando discípulos hoy. Y la pregunta es para cada uno de nosotros y para cada persona que la lea, ¿verdad? ¿Estará llamándote a ti a ser su discípulo? El llamamiento de Jesús a su viña exige dejarlo todo. Y a lo que se refiere esto es precisamente todo eso que sirve de obstáculo para poder servirle a Él, dándole prioridad en nuestra vida. Y por último, el llamamiento de los primeros discípulos ejemplifica la manera como se debe hacer la obra. Organizado, en meditación, y no cualquier persona va a ocupar la posición que Dios tiene deparada con un fin específico. Tiene que ser aquel cuyo corazón está preparado y cuyo corazón está sintonizado con el de Dios. ¿Habrá preguntas o dudas sobre lo que hemos discutido? Yo entiendo que hemos utilizado el tiempo, piensa que mira, hora y media nos tardamos, ¿verdad? Menos que las clases de la hora y media. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Enseñanzas para los discípulos es el estudio de la semana que viene, Dios mediante nuestro pastor. Si no me lo han llevado para allá, para Irlanda o para Oregón, estará presentando esta porción. Nuestra asignación, vamos a leer el capítulo 6 para poder contribuir. Hermano, les invito a que estemos en oración. Si hay alguna petición especial que usted quiere presentar delante del Señor, me la dice ahora para yo incluirla aquí. Amén. Amén. Cambio. Amén. ¿Alguien más? ¿Habrá alguna otra petición, hermana Rosa? Amén. Corey. Amén. ¿Cómo se llama la hermana Pablo?
Gloria.
Amén. Corey. ¿Hola? Por la abuela de Corey. Amén. Hermano Gerardo. Amén. ¿Por el papá de Marcia y por quién? Un primo de Gerardo. Hermana Sara. Amén, amén. ¿Alguien más? Bien, vamos a orar por... Amén. Pues por William, por la hermana de Pablo, por Gloria, por la abuela de Corey, por Luis, por el papá de Marcia y por la hermanita Lu. Vamos a orar. Si de momento se me olvida, yo miro para allá y usted me dice. Sí, cabe mucho. Amén. Dime, Luis. Amén. Voy a apuntarlo rapidito porque estoy seguro que se me va a olvidar. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad para con cada uno de nosotros. Reconocemos que hemos llegado hasta aquí en esta noche para darte la gloria a ti. Te pedimos, mi Señor, que seas tú el que te quedes con cada pizca, mi Señor, con cada onza de toda la gloria que hayamos podido, Padre Santo, ofrecer en esta noche. Te pedimos que tú nos permitas también a nosotros la bendición de poder mantener esta palabra en nuestro corazón. Permite que todo lo que hemos hablado, bendecidos por tu palabra, surta un efecto vivificador en nuestro ser, capacitante para realizar el trabajo que tú nos has mandado hacer, y consolador, y que nos haya aclarado, mi Señor, tu palabra, las dudas que pudiéramos haber tenido respecto a nuestro propósito dentro de tu obra. Gracias, mi Señor, porque tú has dejado plasmado todo esto a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, por permitirnos el privilegio de servirte a ti, que eres el dador de todas las cosas y el dueño de todo lo que nosotros conocemos y aún de aquellas cosas que desconocemos, mi Señor. Gracias, Padre amado, porque te podemos llamar así. Porque tú eres nuestro dueño, eres nuestro amo, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, oh Señor. Gracias por la confianza que tú has puesto en nuestros corazones de pertenecerte a ti de manera exclusiva y porque tú nos has dado el conocimiento mediante tu Hijo Jesucristo de que nadie nos pueda arrebatar de tus manos, mi Señor. Gracias, mi Señor, por mis hermanos que están aquí en esta noche. Yo te pido que tú poses tu espíritu sobre cada uno de ellos, mi Señor. Mira sus corazones, mira sus cuerpos cansados en esta noche. Mira su situación particular de cada uno de ellos. Yo te pido que tú les des paz, que les aumentes el amor que está en su corazón. Gracias, mi Señor, porque tú nos revelas mediante la presencia de nuestros hermanos el gran amor que tú tienes por nosotros. Y tú muestras, mi Señor, que esta iglesia está bien encaminada. Yo te pido, mi Señor, que tú nos protejas del embate del enemigo, que tú nos ayudes a perseverar en medio de esta batalla. Que seas tú, mi Señor, el que libres la batalla por tu iglesia y que nos permitas encarar cada día y cada situación de manera valiente, pero teniendo la esperanza puesta solamente en ti, mi Señor. Que ningún hermano, mi Señor, desfallezca ante la batalla, sino que tú les enaltezcas, mi Señor, y que cada uno de ellos pueda, como luz y como sal, poder alumbrar y salar, mi Señor, aquellos lugares donde se presenten. Que el mundo pueda conocer que tú eres un Dios vivo, que tú eres el Dios vivo, mediante nosotros y mediante nuestro testimonio, mi Señor. No permitas, Padre Santo, que tus hijos caigan en vergüenza. No permitas, mi Señor, que ninguno se descarrigue. No permitas, Padre Santo, que perdamos el tiempo. Ayúdanos, mi Señor, a amarnos cada día más los unos a los otros. Ayúdanos, mi Señor, a confiar cada día más en tu palabra. Ayúdanos a romper las ataduras que pudieran existir con el mundo, mi Señor, para que todos los espacios de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro todo ser, todo nuestro ser, sea lleno de tu presencia. Que el maligno no tenga espacios donde acomodarse, Padre Santo. Ayúdanos a tener constancia de esto todos los días. si hubiese algún hermano que está orando poco, mi Señor, yo te pido que tú le inquietes cada día, que tú permitas y proveas para que nosotros abramos espacios todos los días para la oración, para un tiempo devocional contigo, en el cual podamos adorarte, alabar tu santo nombre y podamos leer tu santa palabra. Ayúdanos, mi Señor, a serte fieles en todas las cosas, a entregarte todo lo que tenemos, mi Señor, porque todo lo que tenemos tú nos lo has dado. Te lo pedimos, Señor, confiando en ti, que tú lo harás según tu santísima voluntad en tu momento, el cual siempre es perfecto. Te pedimos por la petición de mi hermana Edna. Te pedimos que tú veas a William allí en el hogar y que seas tú con él, restaurando su salud completamente, mi Señor. Mira a esta madre que clama ante ti, pidiéndote, sabiendo en su corazón que tú eres el único que puedes hacer la obra perfecta en el cuerpo de William. Confiamos, mi Señor, que si tú quieres hacerlo, así se hará, mi Dios. Bendice a tu siervo, Padre amado, y permite que todas las cosas en ese hogar sean puestas de la manera que tú quieres, mi Señor. Sé tú, Padre Santo, haciendo un cerco protector alrededor de ellos. Mira, mi Señor, este hogar, mira esta familia que ha decidido servirte, Padre amado. Esta familia, Padre Santo, quienes han recibido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, te pedimos por ellos en este momento. Que tú les ayudes a cada día a crecer en valor, a crecer en amor, a crecer en confianza, en paciencia y a perseverar en tu santo nombre, mi Dios. No permitas que nada ni nadie se interponga en esos espacios que te pertenecen a ti. Bendíceles a todos ellos que están en esa casa, mi Señor, comenzando desde tu santo varón como cabeza del hogar, a Edna, Padre Santo, como su ayuda idónea, a cada uno de sus hijos, mi Señor. Mira a Wilmer, bendícele en su estudio y donde quiera que él vaya, Padre Santo, que te pueda representar dignamente. Acompaña a Wiletna allá en España. Bendícele, mi Señor, y que ella pueda estarse congregando también con los hermanos allá, que ella pueda aprender mucho y también a disfrutar la experiencia que tú le permites tener. Pero todo en santidad y siempre, Padre Santo, representando ante ti de la manera que tú le mandas que lo haga. Te pedimos también por William y por el Bebo, por Whitney, mi Señor, que tú seas con ellos y que les protejas a todos, mi Señor. Cuida de ellos porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por Gloria, Padre Santo, la hermana de Pablo, cuñada de mi hermana Rosa. Te pedimos, mi Señor, que tú seas acompañándole allí donde ella se encuentra. Bendice su corazón, bendice su mente, su espíritu. Ayúdale, Padre Santo, a enfrentar esta situación difícil que está encarando en estos días. Permítele la fortaleza necesaria para poder sobrellevar esta carga y la pena que ciertamente invade nuestros corazones cuando parte un ser amado y un ser especial para nosotros, como es la pareja, Padre Santo, que tú le diste. Bendícele allí, Padre Santo, a Gloria. Y permítele a ella la victoria dentro de todo y que ella pueda también cambiar la tristeza por gozo, siendo ella de consuelo para otros, mi Señor, y siendo ella estandarte de fortaleza en medio de esta situación difícil y adversa. Permite, Padre Santo, que sea la bendición sobre su hogar y sobre su vida y sobre todos aquellos quienes le aman y le rodean, mi Señor. Te pedimos también por la abuelita de Corey. Sé tú con ella, mi Señor, llenándola de salud. Permítele, Padre Santo, estar bien según tu voluntad, mi Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano santa sobre su cuerpo y el lugar que esté afectado, Padre amado. Sabemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Por eso imploramos ante ti para que seas tú el que lo hagas de manera perfecta. Permite, Padre Santo, que este nieto que pide por su abuela, que su fe pueda crecer, mi Señor, y pueda él también todos los días perseverar en la oración, hablando contigo, puesto que él tiene acceso a ti mediante aquel que le salvó. Te pedimos, Padre Santo, que él pueda crecer en confianza y que cada día pueda intimar contigo, mi Señor, y que seas tú, Padre Santo, también con ese hogar. Te pedimos por el papá de Marsha, Padre amado, quien está afectado de salud. Yo no conozco su condición espiritual, por eso te pido, mi Señor, que tú seas llenando todos los espacios. Que tú, de la manera que hiciste con el paralítico que vimos nosotros a través de tu palabra en esta noche, tú le perdones primeramente sus pecados y que tú le ayudes a él a intimar contigo, Padre Santo. Bendice a este varón, bendícele su salud y bendice a Marcia, Padre Santo, para que ella pueda tener la confianza de saber que ella sirve a un Dios poderoso, no a un Dios de yeso, Padre Santo. Bendícele a ella, llena de salud, te pedimos por los bebos, por Pulgi, por Goldie, mi Señor, sé con ellos, sé cuidando de su salud, y por el varón de ese hogar, Padre amado, te damos gracias por él, y que pueda ser el estandarte de la fe en ese hogar también, Padre amado. Te pedimos también por Luis, por las situaciones que está enfrentando en la universidad y en la reserva. Te pido por tu santo varón, Padre amado, quien persevera en la fe. Sé con él, mi Señor, cuidándole, dirigiéndole en todos tus caminos, mi Señor. Permítele tomar las decisiones correctas. Permítele siempre estar en meditación delante de ti. Y cuando la situación se torna difícil, que parece casi imposible que las cosas se puedan dar, permite, Padre Santo, que su corazón no desfallezca, sino que su mirada continúe puesta en ti, y que como Pedro, Padre Santo, mientras anduvo sobre las aguas, no se viera las aguas anegándole, sino que pueda continuar firme con su vista puesta en Cristo Jesús. Ayúdale, Padre Santo, a superar esta situación, y que sea la petición que él tenga delante de ti respecto a estas decisiones, mi Señor, sé tú controlando todo y permitiéndole la victoria a tu siervo, mi Señor. Te pedimos por Natalie, mi Señor. Gracias porque nos pudo visitar en el culto de jóvenes anterior. Gracias, mi Señor, porque puede mantener una comunicación con David. Te pido por la situación que ella está enfrentando en este momento. Te pido que tú le bendigas, mi Señor, y cualquiera que sea la situación que ella vive, la situación difícil por la cual te pide David para su amiga, que sea ella, mi Señor, bendecida por ti. Sabemos, Padre Santo, que ella confiesa haber recibido a Cristo Jesús en su vida. Por eso, mi Señor, te pedimos que el Espíritu Santo que mora en ella sea vivificándole, Padre Santo, en medio de cualquier situación adversa que pudiera estar enfrentando. Convéncela en su corazón y en su mente de que tú estás allí, mi Señor, y que pueda ella sentirse avivada, Padre Santo, y que pueda de manera ferviente acercarse a tu casa, mi Señor. Permite que de la manera insistente que David ha estado invitándola para los servicios, ella pueda ser convencida por tu Santo Espíritu de la necesidad que ella tiene de congregarse, mi Señor. Tráela hasta aquí si ese fuera tu voluntad, tu deseo. Si no, Padre Santo, que sea el lugar donde tú quieres que ella esté, pero que pueda encontrar un hogar cristiano, mi Señor, una casa donde te alaben, mi Señor, para poder estar en ese calor de los hermanos. Te pedimos, por último, por la salud de Mauro, de Dazara y de mi hermana Luz María, mi Señor. Mira a tu siervito, a Mauro y a Dazara, quienes están pasando pequeño catarro, Padre Santo, yo te pido que tú pongas tu mano sobre su cuerpecito completo, que ese catarro no les vaya a quitar tiempo, que ellos puedan continuar bien, que su salud esté completamente bien, mi Señor. Confiamos en Cristo Jesús, que eso será así, porque ellos son tuyos, mi Señor. Y si tuvieran que pasar un catarrito durante unos días, que ellos puedan confiar en su corazón de que tú estás con ellos, mientras está este catarro o lo que sea que les esté afectando, lo pueden superar, mi Señor. Sé con ellos, cuídales mucho y cuida a sus papás para que le puedan cuidar a ellos. Dale salud a Luis y a Sara, mi Señor. Te pedimos también por el Aya, Padre Santo, que no se nos enferme y que todos ellos puedan estar bien contigo, delante de ti, y que ese hogar, Padre Santo, no falte nada nunca. Por último, te pido por mi hermana Luz María. Mira estas piernas, Padre Santo, mira a tu sierva, que quiere tener sus pies bien, Padre Santo, para darte la gloria a ti. Ella quiere estar bien para poder venir a tu casa y para poder hacer visitaciones, para poder, Padre Santo, realizar la carga, mi Señor, que ella tiene sobre sus hombros. Te pedimos por ella para que tú le permitas la fortaleza y la salud que necesita, mi Señor, para poder hacer todas las cosas que tiene como tarea durante todos los días, pero que ella pueda permanecer con la alegría que le caracteriza, con el gozo y la esperanza y la fe que tú has puesto en su corazón. Bendícele grandemente. Te pedimos por nuestra hermanita Judith, que no la vemos en esta noche. Sabemos que está algo que le empezó como un catarrito, Padre Santo, nos dice nuestra hermana, que se convirtió en un catarro grande. Sé con ella, mi Señor, y dale la fortaleza y permítele superar este catarro, que no se convierta en algo peor, sino que ella mañana pueda amanecer bien, si es tu voluntad. Pero en este momento te pedimos que tú la abraces, Padre Santo, y ella pueda recibir el amor de sus hermanos en Cristo Jesús. Si hubiese algún otro hermano aquí, mi Señor, que estuviese enfermo, mi hermana Norma, que ha estado padeciendo de migraña recientemente. Sé con ella, mi señora, ya con Lisa, que le empezó esta catarro nuevamente en estos días. Ivonne, que ha estado con migraña hoy, vomitando y ha estado muy mal físicamente. Señor, yo te pido que tú seas con ellas dos. Que tú nos ayudes a todos nosotros a estar bien, mi Señor. Sabemos que los tiempos que avecinan serán más difíciles. Permite que tengamos conciencia de la necesidad que tenemos de intimar contigo todos los días, mi Señor. No permitas, Padre Santo, que descansemos sin orar, sin leer tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, inquieta nuestros corazones para que cada día podamos continuar siéndote leales, siéndote fieles, mi Señor. Sabemos, Padre Santo, que tu iglesia es poderosa y que tú eres el poderoso en medio de tu iglesia. Por eso te pedimos, mi Señor, que tú nos acompañes todos los días y nos continúes aumentando la fe y nos permitas ser diligentes en todas las cosas que tú nos mandas a que hagamos. Te pedimos todo, mi Señor, junto con que nos acompañes hasta nuestros hogares y permitas, mi Señor, que esta noche sea una de descanso en la cual podamos recargar nuestros cuerpos de energía y que mañana podamos levantarnos si es que es tu voluntad el día de mañana para darte la gloria a ti en todas las cosas. Cuida de nosotros y permite, mi Señor, que podamos darte la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vayan con Dios.